Señor y Padre eterno, bendito eres Dios. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos por cada día, cada hora, cada segundo de este 2023 que nos has permitido vivir, Señor. Por cada circunstancia, por cada momento de alegría, por cada momento de tristeza, por cada momento de llanto. Estamos aquí reunidos, Señor, y en un día como hoy, muchos pensamientos vienen a nuestra mente, Señor. Aquello que no hicimos, o aquello que hicimos y no debimos hacer. Es un tiempo de reflexión, Señor, un tiempo en el cual esas malas decisiones aprendemos hoy. Nos ayudan a madurar y encaminarnos en humildad, en reconocimiento de que solamente en ti encontraremos perfección cuando estemos fuera de este planeta, Señor. Gracias, Padre, gracias porque tú nos has conducido durante este tiempo, Señor. Algunos venimos hasta este momento con proyectos, con ideas, con planes. Algunos en este momento están dependiendo de una ayuda, de una cita médica, de una oportunidad que se dé más adelante, de una oferta de empleo. Pero sabemos que en medio de todo esto, Señor, tú controlas los tiempos. Tú, Señor, eres el que lo hace todo en el momento, el tiempo oportuno. Cada uno de nosotros tenemos temporadas. Cada uno de nosotros tenemos épocas. Pero tú estás en completo poder y control de cada una de ellas. Señor, en este momento que abrimos tu palabra, Señor, momento de que el mundo está en incertidumbre, guerras, rumores de guerra, Señor. Nosotros confiamos en ti, el único que ha determinado un tiempo para cada circunstancia. Padre bendito, que tu soberanía, que tu control sobre todas las cosas sea algo que nosotros podamos comprender, abrazar, humillarnos ante la incomprensibilidad que eso demanda. Pero por sobre todo, recostarnos a ti, sostenernos de ti, sujetos a tu perfecta voluntad. Gracias, Dios. Gracias, Padre, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Se acerca un nuevo año. Estamos a pocas horas de terminar el año 2023. Nos damos cuenta que a medida que termina un año, estamos cerrando un capítulo en nuestra vida. Eso se refiere, pasar un año, es cerrar un capítulo en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos en común que se nos ha dado 24 horas. Un asiático como un africano, un blanco como una persona de color, un hispano como un europeo. Tenemos 24 horas. Cada uno de nosotros nos movemos en ese periodo de 24 horas. Así que nosotros nos movemos de acuerdo al tiempo. O sea que cada año es una oportunidad dada a ti para mejorar ese uso del tiempo. Nosotros nos convertimos en aquello debido a la forma en que nosotros usamos el tiempo. De hecho, Albert Einstein dijo que el tiempo es relativo y parece moverse en diferentes velocidades. Y para nosotros que tenemos niños, nietos pequeños, y para aquellos que ya los tienen grandes, espero que recuerden, se dan cuenta que cuando los niños estaban acostados en su cuna, parecía que el tiempo fuera corto. Pero cuando los niños están en el supermercado, están haciendo algarabía, están a gritos, pareciera que el tiempo fuera eterno. Podemos identificarnos con Einstein en que el tiempo es relativo. Para una persona que está en una silla del dentista, o en una silla de esas donde van al centro oncológico y le están poniendo aquella medicina, el tiempo es largo. Pero para una persona que está en una silla en un teatro de cine, el tiempo parece que no corriera. El tiempo es relativo. Entonces nosotros nos damos cuenta que vamos a pasar a otro tiempo, o sea, aquello que nosotros llamamos año. El año nuevo entonces es la oportunidad para revisar nuestras prioridades, las cosas que estamos haciendo, aquello que debemos corregir, aquello que no hicimos, o aquello que hicimos mal y debemos mejorar. El año nuevo nos ayuda a nosotros para redefinir la visión para nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida en nuestro vecindario, nuestra vida laboral, y también para redefinir lo que es nuestra vida dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que yo quiero hacer para el siguiente año y los años venideros? Si tú eres una persona de 15 años, de 30 años, de 50 años, de 80 años, la vida es medida en cuestión de tiempo. La vida es tiempo. La vida está definida por el tiempo. Cuando pasan los años, pasa la vida. O sea que la vida es el paso del tiempo. La vida se detiene cuando el tiempo se detiene. Cuando tú mueres, el tiempo para. Y esa es la forma que nosotros experimentamos el tiempo. Es por eso que Eclesiastés dice que hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y cuando pasan los años, nosotros nos damos cuenta que la vida humana tiene sus épocas o temporadas. El autor de este libro, que se denomina a sí mismo el predicador, el libro de Eclesiastés, que nosotros sabemos que es Salomón, habla de cómo nosotros experimentamos el tiempo y lo de eventos en el tiempo. Esta sección que vamos a leer ahora es la sección más famosa de Eclesiastés. Este es un poema. Esto comienza con una declaración introductoria. Y para ello pido que se pongan de pie. Vamos a leer Eclesiastés 3, del 1 al 12. ¿Qué dice? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Amén. Pueden sentarse. Muchas personas leen esta parte como si fuera una instrucción para nosotros, que fuera un simple recordatorio de que hay un tiempo para que hagas una cosa u otra. Y esto pasa completamente por alto lo que este poema nos quiere decir. Esto no es un recordatorio para que hagas algo, no es una agenda, sino que simplemente está describiendo la soberanía de Dios sobre el tiempo y todos los eventos. Estos versículos nos describen a nosotros lo que es el total control de Dios sobre todos los eventos y todos los tiempos. Y nosotros estamos bajo esa autoridad por la mano y propósito de Dios. Hay un tiempo señalado para todo y para cada evento. Es Dios quien ha señalado esos eventos. Es Dios que ha señalado esas épocas. Es Dios que ha señalado esas estaciones, esas temporadas en cada uno de nosotros. Es Dios, solamente el absoluto y soberano Dios que está en control. Ciertamente nosotros no estamos en control de los tiempos de la vida. Nosotros no estamos en control de los eventos de la vida. Los versículos de 2 al 8 colocan al hombre en su lugar. Y esto es un aliciente para la humanidad, esto es un aliciente para nosotros, para que tengamos confianza en Dios. Mientras leemos este poema, comenzamos a darnos cuenta que Dios es soberano sobre cada uno de los eventos que suceden bajo el sol. Dios es totalmente soberano. Él lo conoce, Él lo permite, Él permite aquellas cosas que tal vez no son cosas aceptables para nosotros. Dios es soberano y porque Él permite ciertas cosas, es prácticamente que Él lo decreta. Este es el control absolutamente total de Dios. Y confiar y entender la total soberanía de Dios es algo que nos da paz, porque no está bajo nuestro dominio. Es algo que está bajo el control y total poder de un soberano y sabio Dios. Este pasaje tiene 14 formas de expresión llamadas merisma, donde se toman palabras opuestas, extremos, pudiéramos decirlo, y todo se enfoca en lo que sucede en medio de ellas. Abarcan algo que es bastante grande, que está en esos dos elementos extremos. Cuando hablamos de altibajo, cuando hablamos de vida o muerte, riqueza y pobreza, pie o cabeza. Eclesiastés 3:1 dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Esto muestra el total dominio y control de Dios. Y el versículo 2 dice: tiempo de nacer y de morir. ¿Alguno de nosotros decidió el día en que íbamos a nacer? De igual manera, nosotros no decidimos el día en que vamos a morir. Nosotros no lo escogemos. Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Nuestros tiempos están en la vida de Dios, en la mano de Dios. La Biblia de las Américas, Salmo 139:16 dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Dios ha escrito en cada uno de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Cuando no existía ningún día, Él ha escrito cuántos días habremos de vivir. Así que Él determina ese tiempo de nacer y ese tiempo de morir. Aquí está el punto. Todo evento desde la cuna hasta la sepultura está bajo el total y completo dominio de la soberanía de Dios. total. Todos los eventos desde el nacimiento hasta la muerte están determinados por Dios. No tenemos el control cuando venimos a este mundo y no tenemos el control de cuándo partiremos de este mundo. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tú plantas y eso da fruto a un tiempo determinado. Se recoge la cosecha en un tiempo que Dios ha estipulado. Hay un tiempo de plantar que Dios determina. Hay un tiempo de recoger que Dios mismo determina. Cuando el hombre cosecha, lo hace en el tiempo determinado por Dios. Versículo 3: tiempo de matar, tiempo de curar. Un tiempo en que se sana una enfermedad. Un tiempo en que esa enfermedad no se sana. Un tiempo de que hay curación, hay tiempo en que no hay curación. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de adversidad, tiempo de prosperidad. Incluso las respuestas humanas están sujetas al control de Dios en todos los eventos. Versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tú no escoges el día en que vas a reír. Tú, aunque tú te ríes por determinadas circunstancias, por determinados eventos, pudiéramos decirlo, esos eventos que te producen a ti alegría están determinados por Dios. Todo eso que acontece, que te da prosperidad, que te da alegría, eso está determinado por Dios. El tiempo de llanto también es algo que nosotros llevamos a cabo, pero es un tiempo, es una estación, es una temporada que Dios ha determinado soberanamente. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Está hablando de lo mismo, de alegría. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de destruir barreras. De destruir esas barreras que nos limitan. Pero también hay tiempos en que hay que construir barreras. Con aquello que no es beneficioso. Con aquello que no conviene. Con aquello que no edifica. Pero todo esto está determinado por Dios. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Los rabinos entendían esta palabra, que era un tiempo específico para la intimidad. Un tiempo en que una pareja o una pareja de enamorados deciden casarse y unirse en esa unión matrimonial. Lo determinaban así, como hay tiempo en que hay que abstenerse de hacer eso. Tiempos que son determinados por Dios. Dios está en control incluso de nuestra intimidad. Versículo 6, tiempo de buscar y tiempo de perder. Una vez más, tiempo de abundancia y tiempo de escasez. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Sé que hay momentos que hay cosas que debemos guardar, pero hay cosas que debemos desechar. Todo está bajo el control de Dios. Él traerá a nosotros circunstancias en que debemos de desechar cosas, o traerá circunstancias en que nosotros apreciaremos y guardaremos cosas. Versículo 7, tiempo de romper. Este romper lo interpretaban los judíos con el sentido de rasgar sus vestiduras. Rasgar sus vestiduras en momentos de dolor, de duelo, de pérdida. Señal de luto. Y hay tiempo de coser. O sea, que ya ha pasado el luto, hay un tiempo de alivio. Todos pasaremos por tiempos de luto, pero también habrán tiempos de alivio. Porque todo, todo está bajo el poder soberano de Dios. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo en que habrá momentos en que debemos callar. Tiempo en que habrá esa oportunidad de que debemos hablar. Tiempos que no hay palabras que decir. Y tiempo en que las palabras fluyen. En momentos, precisamente si vemos el contexto anterior, en esos momentos de luto no encontramos qué decir. No hay palabras que expresar. Pero hay momentos otros que fluyen las palabras. Y yo creo que Job, en 2:11 al 13, sus amigos que vinieron a visitarlo, que rasgaron sus vestidos por la apariencia misma que Job tenía, entendieron esto y 7 días estuvieron completamente callados. Los siguientes son los opuestos a las relaciones humanas y emociones y el estado de las naciones que están bajo el control de Dios: tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Esos tiempos donde las amistades se rompen y tiempo donde las amistades se juntan, se unen. Y precisamente es que en esos momentos de desunión se producen guerras, pero en los momentos que hay unión hay momentos de paz, tiempo de guerra y tiempo de paz. O sea que todos los eventos y sucesos son señalados por Dios. Eso es la vida. Estas cosas van y vienen. Y tú y yo estamos atrapados en medio de estas temporadas. Esa es la realidad. Y el punto que quiere hacer Salomón aquí es mostrarnos que nosotros no podemos hacer nada al respecto. Nada, nada. Nosotros no estamos en control de todo. Nosotros no somos los autores del tiempo. Un granjero entiende que su momento, su temporada para arar la tierra, sabe cuál es. Un granjero sabe cuál es el momento de tirar la semilla. Un obrero o un campesino sabe el tiempo en que deben abonar, alimentar, ponerle fertilizante a la tierra. Y un campesino sabe el momento que es el tiempo de cosecha. Él lo sabe. El granjero entiende que este tiempo es algo que Dios ha determinado. Y después de haber escuchado que todos los eventos y los tiempos están bajo el control de Dios, que todas las cosas han sido, son y serán ordenadas por Dios, y Él ha determinado todos los tiempos señalados para su duración y fin, ¿cuál es el propósito por aquello por lo cual yo me preocupo tanto? Es lo que Salomón pregunta en el versículo 9 de Eclesiastés 3. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y esto no quiere decir: Dios es soberano, no te preocupes, no hagas nada, descansa y sé feliz. No es lo que está diciendo aquí, no. ¿O para qué estudio? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué me esfuerzo? No es lo que está diciendo aquí. Salomón no está hablando de no trabajar, porque él dice en el versículo 12 del capítulo 5, Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. O sea que no está hablando acerca de no trabajar. Él se refiere a aquello que es tu prioridad, aquello que es tu objetivo, aquello que es tu obsesión, aquello que está marcado entre ceja y ceja, aquello que tú quieres hacer pasando por encima de cualquiera que sea. Eso es lo que se refiere aquí. Por eso él dice, en el mismo versículo 12, dice: pero al rico no le deja dormir la abundancia. Porque es su obsesión. Es lo que él desea, acumular más. Y hay deseos que nunca sacian. La búsqueda de más define nuestra sociedad. Más riqueza, más prestigio, más reputación, más ropa, más juguetes, más espacio, más seguidores en mis redes sociales. Más, más y más. Pero hay un problema con el desear más. Cuando constantemente estás deseando más, te vas a dar cuenta que nunca te vas a saciar, nunca vas a estar satisfecho. Nunca, porque siempre vas a querer más. Por mucho que acumulemos o consigamos, siempre existe más. Es insaciable. Por eso Eclesiastés 5:10 continúa diciendo: el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Nunca hemos visto una persona rica que esté satisfecha. No me acuerdo, uno de estos millonarios, no sé si Rockefeller o Ford, uno de ellos, le preguntaron una vez: Señor, ¿cuánto es suficiente? Solo un poquito más, solo un poquito más. Y él dice: también esto es vanidad. Esta palabra vanidad que él utiliza aquí es hebel, que significa algo sin sentido, algo vano, algo fútil, algo transitorio. Y no importa cuánto dinero haya en tu cuenta bancaria, siempre puede haber más. No importa cuán grande sea tu casa, tú la quieres con más espacio, más amplitud. No importa cuántos likes tengas en tus redes sociales, siempre quieres más. No importa cuántas vistas tengan tu video en YouTube o Facebook, siempre vas a querer más, más. Siempre puede haber más. Y aquellos que poseen los medios para satisfacer todos sus deseos materiales y metas personales, encuentran que el conseguir estos logros son simplemente algo hueco, algo fugaz, algo pasajero. Esa es la naturaleza de la felicidad humana. Tiene sus raíces en el orgullo personal. Yo quiero más. Muchas veces, no solamente para satisfacer mi propio ego, sino para que otras personas se den cuenta que tengo más. Yo quiero más sabiduría. Qué bueno, si es para ponerla al servicio del Señor. No para competir con otros y digan: wow, este hombre es una biblioteca andante. No. No importa lo que el hombre pecador consiga y acumule, su corazón siempre anhela más. No hay verdadera satisfacción ni hay felicidad total. No la hay. El rey Salomón, un hombre que lo tuvo todo, que se entregó a todo, que hizo todo, que no se quedó absolutamente nada que él no pudiera hacer. Algo que la mayoría de las personas soñarían hacer, dice Eclesiastés 2:1. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Versículo 10: no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Cuál? De todo lo que él hizo, de todo lo que él logró, consiguió, miró, hizo, disfrutó. ¿Cuál fue la conclusión de él? Dice en el versículo 11: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho bajo el sol. Todas las cosas, por más que las disfrutemos, y gracias a Dios que nos permite disfrutar ciertas cosas, pero eso, ese no es el objetivo, ese no es la meta, eso no es lo que necesitamos nosotros guardar en nuestro corazón. Salomón trae esta pregunta entonces: ¿qué provecho tiene el que trabaja en aquello que se afana? Pero Salomón aquí está hablando de algo muy específico, y es respecto a cuál es verdaderamente el significado de la vida, cuál es el propósito de la vida, cuál es el significado de tu vivir, cuál es el propósito de tu vida. Algunos dicen que no hay significado ni propósito. A otros dicen que nosotros creamos nuestro propio significado de la vida. Otros dicen que nuestro propósito es buscar el placer y evitar el dolor, mientras otros buscan riqueza y fama. Y el significado de la vida lo encuentras en Cristo. Cuando encuentras la verdad, cuando encuentras el encanto, el amor y la seguridad en Cristo, eso da significado a la vida. Eso da significado a la vida. El encanto de conocer a Dios, saber que es la verdad y que en amor ha enviado a su Hijo. y que su Hijo ha venido para limpiar nuestros pecados y darte una esperanza eterna, eso da significado a esta vida. Da el significado. Y el propósito de esta vida es dar gloria a aquel que inevitablemente nos juzgará. Es darle gloria a aquel que un día nos va a juzgar. Es la única búsqueda que vale la pena en la vida. De hecho, el catecismo de Westminster dice: el fin principal y el más elevado del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo plenamente para siempre. Después de que Salomón ha expuesto todo eso que él ha hecho, todo lo que él ha disfrutado, que no dejó que sus ojos dejaran de ver algo y disfrutar de todas las cosas, dice en el versículo 12 y 13. Y precisamente, Él nos hace ver cuando se trata lo que es el verdadero significado de la vida, nos llama a embarcarnos en la única búsqueda que vale la pena emprender. Y Él dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo, ese es el fin de todas las cosas, de todo hombre. Y versículo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora que estamos terminando este año, ahora que vivimos algunos bombardeados por las noticias, que si no es en Ucrania, ahora es en Israel, amenazas con Corea del Norte, China quiere atacar a Taiwán, nos vemos nosotros que estamos prácticamente bajo una presión. Personas, muchas veces, no crea, esto controla sus emociones, esto controla sus acciones. Personas viven deprimidas, personas no quieren salir a la calle. Tememos en cualquier momento que se produjera un ataque a este país. Vivimos en esa incertidumbre. Vivimos temerosos. Si no es por esas circunstancias externas, es: oh, tengo tal malestar, voy a ir al doctor. Se empieza a buscar en el internet el tipo de síntomas que tiene y ya se creó en sí mismo un diagnóstico, y eso no lo deja dormir, no lo deja pensar hasta que llega definitivamente al doctor, y el doctor, hasta que no le diga: no es eso que usted está pensando, no está en paz. La tecnología nos ha llevado a eso. Hoy en día en Google tengo este síntoma, tengo el otro, ¡pah!, ya está ahí un diagnóstico. Y ya se amarga, ya llora, ya empieza a hacer testamento, ya empieza a despedirse de los amigos porque cree que ese es su día final. El temor, la angustia, vivimos en eso. Y Eclesiastés 3:10 dice Salomón, continúa diciendo: yo he visto el trabajo. La Biblia de las Américas dice la tarea. La nueva tradición viviente dice la carga. La versión internacional del inglés dice las tribulaciones. La King James dice las tribulaciones. Que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en ellas. ¡Wow! Salomón dice: yo he visto las circunstancias, cargas, situaciones difíciles, tribulaciones que Dios ha dado a los hombres para que se ocupen en ellas. Una vez más, hace manifiesto el poder soberano de Dios. Salomón presenta la mano de Dios en todo lo que mencionó en los versículos 2 al 8, y esto es algo que Dios ha traído o ha dado a la humanidad. Tiempo de prosperidad, tiempo de adversidad, tiempo de sanidad, tiempo de enfermedad, tiempo de dolor, tiempo de alegría. Tiempo en que nos regocijamos porque un nuevo bebé ha venido a la familia, pero tiempo en que lloramos porque un ser cercano ha partido de esta tierra. Todo esto lo ha mandado el Señor. Es algo con lo que tratamos, algo con lo que lidiamos, es algo que enfrentamos. Dios nos ha dado una gran tarea de la cual debemos ocuparnos cuando estas circunstancias lleguen. Y precisamente en el transcurso o a medida, en el momento que pasamos estas circunstancias, es que Dios nos prueba. Dios nos prueba. Pero aquí viene algo más. Salomón continúa diciendo en el versículo 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta palabra hermoso significa apropiado. Y usted pudiera decir, ¿qué cosa buena puede traer esta temporada por la que yo estoy pasando ahora? ¿Qué de apropiado tiene esta circunstancia que yo estoy atravesando ahora? ¿Qué de hermoso puede tener este malestar por el que yo estoy pasando ahora? ¿Qué de hermoso puede traer esta sensación de soledad que yo estoy pasando en este momento? Muchas veces piensas eso, pero Dios envía cosas, circunstancias en el tiempo preciso. Dice, todo lo hizo apropiado en su tiempo. Me vine a enfermar justo en este momento. Justo ahora cuando esto o esta cosa tenía planeado esto o lo otro. Dios lo hizo en el tiempo preciso. En el tiempo apropiado. Nosotros no entendemos nunca por qué. Pero Dios lo ha hecho en el tiempo apropiado. En el tiempo apropiado de Dios. La vida se compone de experiencias opuestas. Y Dios ha determinado cada una de ellas a su debido tiempo. A su debido tiempo. Cada temporada o tiempo debe considerarse como parte de un todo. Que nosotros no entenderemos eso. Aquel que ama y teme al Señor llega a la conclusión de que Dios es soberano y está haciendo todo apropiadamente. Todo aquel que ama a Dios y está atravesando por una circunstancia, y vuelvo y repito, es muy fácil para mí comunicarla, pero otra cosa es cuando se tiene o se está viviendo en la propia piel. Pero Dios ha determinado un tiempo que debe considerarse para cada o parte del todo. Dios está haciendo todo apropiadamente. Segunda de Corintios 6:2 dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hay un tiempo aceptable. El tiempo aceptable del Señor, nosotros no sabemos cuál es, pero vemos aquí que ese tiempo aceptable o ese tiempo apropiado que Dios determina para ciertas épocas, temporadas, estaciones, es un tiempo que Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Él lo envía como un socorro para nuestra salvación. Pareciera que no tuviera sentido. No tuviera sentido. Dios está trabajando en todos los detalles que acontecen a nuestra vida. Y lo más importante que nosotros debemos comprender es que Dios está en control. Dios está en control. El versículo 11 continúa diciendo, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De aquellas personas que comprenden quién es Dios. Es una expresión que representa la mente, el alma, el espíritu de cada persona. Dios ha puesto eternidad. Dios la ha puesto. Dios nos pone en esas temporadas de lo cual estamos preocupados. Todos usamos el reloj. Todos nos movemos en base al tiempo. De acuerdo al lenguaje español o muchos idiomas, nosotros muchas veces no podemos comunicar algo si no tenemos que mencionar la palabra tiempo. Es una realidad. El tiempo es algo que nosotros pensamos. Y nosotros siempre estamos con una mente, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer esto? Mas sin embargo, la eternidad es algo en lo que debemos pensar más frecuentemente. Más frecuentemente. De vez en cuando, cuando como cristianos pensamos en qué pasará después de la muerte, aunque lo sabemos, sin embargo, a través de todos los altibajos y dudas que nosotros pasamos en la vida, podemos vislumbrar una esperanza. Podemos vislumbrar que hay una eternidad, porque Dios la ha puesto en nosotros. La ha puesto. Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Y esto es importante, tener en nuestro corazón la esperanza de una eternidad. Enfocarnos más en las cosas de arriba, en lo que está en el cielo, no en lo que está abajo. El hecho de nosotros entender eso nos hace ver que los propósitos, los tiempos, todo aquello que Dios mueve en este mundo es simplemente algo que Él lo hace. Muchas veces con el propósito de que nosotros enfoquemos nuestra mirada en lo eterno, en lo eterno. A medida que Dios se revela a nosotros, nos damos cuenta que el vivir eternamente con Él se convierte en nuestro mayor gozo. Nuestro mayor gozo. Continúa diciendo Salomón, y este es uno de los puntos importantes. Él dice: ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todas esas cosas que vienen a nuestras vidas, todo esto que hemos señalado del versículo 2 hasta el 8, son cosas que Dios ha organizado y nosotros no entendemos. Todo aquello que Dios hace desde el principio hasta el fin. Porque estas dos partes que hemos visto, el merisma este, es el principio y el fin. Todo aquello que nosotros podamos estar viviendo en medio, Dios perfectamente conoce el principio y conoce el final. Y en esa verdad debemos sostenernos. No podemos ver lo que Dios ha diseñado para el futuro. Nosotros no podemos ver como Dios ve. No podemos comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nuestra insatisfacción, nuestra queja, nuestra murmuración, nuestra infelicidad, pudiera llamarlo de esa manera, proviene de nuestra incapacidad para comprender lo que Dios está haciendo. Definitivamente, eso es lo que nos llena a nosotros de esa incapacidad y produce desánimo. Esa es la realidad. Pero hay algo poderoso en reconocer nuestra total dependencia de la voluntad soberana de Dios. Hay algo bueno en esto. Y eso comienza con la aceptación de nuestra incapacidad. Cuando reconocemos la verdadera y total soberanía de Dios, eso nos hace a nosotros reconocer nuestra total incapacidad. Estamos incapaces. Somos finitos. No tenemos forma de nosotros no solamente entender, sino también tratar de marcar los tiempos. Porque cada uno de ellos está determinado por Dios. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a renunciar porque no tenemos las respuestas? ¿Vamos a entregarnos al licor? ¿Vamos a tirarnos al abandono? ¿Voy a deprimirme? ¿Voy a dejarlo todo? ¿Será eso lo que debemos hacer? No. ¿Qué dice Salomón? 3:12. Yo he conocido que no hay para ellas cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. ¿Cuál es la respuesta a todo esto? A la incomprensibilidad de las cosas que acontecen a nuestro alrededor, de la incomprensibilidad de los tiempos, los sucesos, todo aquello que viene a nuestras vidas, Salomón dice, alegrarnos. No hay cosa mejor para eso sino que alegrarnos, hacer el bien en su vida. Salomón llega a esa conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse de aquello que Dios nos provee mientras podamos. Disfrutar de aquello que Dios nos da. Porque ese es el punto. Cuando estamos atravesando por una circunstancia de aquellas, porque por eso dice Salomón, tiempos de cosecha, tiempos de no cosecha. Tiempos de abundancia, tiempos de escasez. Cuando estamos en la escasez, o cuando estamos en aquel bienestar, o aquel malestar, perdón, se nos olvida lo bien, o el bien que hemos recibido. Se nos olvida todo aquello que Dios nos ha sostenido hasta ahora. Se nos olvida toda su gracia. Todo aquello que hemos recibido abundantemente y que no merecemos. Que Dios ha sido excesivamente generoso con cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias. Y se nos olvida en ese momento. Se nos pasa por alto. La vida es una bendición, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. La vida es una bendición que Dios nos da aun cuando no tengamos todas las respuestas. De hecho, no te agradaría si tuvieras todas las respuestas. Hay veces que nos hace más mal que bien saber todas las respuestas. La conclusión es esta. Está bien que trabajes y disfrutes del fruto de tu trabajo. Está bien que planees. Está bien que hagas el bien. Está bien. Vivimos en una continuidad. Vivimos de acuerdo a cómo Dios nos conduce. Vivimos haciendo todo aquello que Dios nos permite hacer. Disfrutamos de lo que Él nos provee. Tomamos aquello que Él nos da. El fruto del trabajo que Él nos da. Está bien que planeemos aquellas cosas que, como individuo, como familia, como padre, como hijo, planeas. Está bien que planeemos como iglesia. Está bien que hagamos todo eso. Pero sabemos que si Dios quiere, iremos y haremos. Es si Dios quiere, porque Él es el que controla todos los tiempos. El gozo es la verdadera alegría del corazón que viene de alguien que conoce a Dios como soberano. El gozo consiste en aquella persona que conoce a Dios como soberano. Cuando entendemos esa realidad, nos da gozo. Saber que Él ha abrazado la eternidad, que esa persona que cree en ese Dios soberano ha abrazado la eternidad y que ha alcanzado un nivel de paz con los misterios, con aquellas cosas incomprensibles de Dios. Tener paz, esto no lo puedo entender. No puedo martirizarme y buscar la forma de comprender aquellas cosas que yo no puedo comprender. Simplemente descansar en el poder soberano, en el pleno conocimiento de Dios y tener paz. Tener paz. Deja de preocuparte por lo que no puedes saber. Simplemente responde alegrándote. Yo sé que Dios está en control. Yo sé que Dios conoce mi necesidad. Yo sé que Dios conoce mi situación física. Yo sé que Dios conoce mi situación familiar. Yo sé que Dios conoce mi cuerpo y sabe qué parte de mi cuerpo está afectándome en este momento. Descansar en Él. Hacer lo que haya que hacer, pero descansar en Él. No ir más allá. Siempre lo he dicho, nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Eclesiastés 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay momento para todo. Hay momento para alegrarse de esa bella edad que Dios da a cada uno de nosotros como seres humanos. Que su corazón sienta ese gozo en Dios por aquella maravillosa edad que Dios le está permitiendo vivir. En aquella edad que es aquella de los 13 a los 19. Dice, anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Es decir, haz lo que quieres hacer, pero ten cuidado de lo que estás haciendo. No quiere decir que se desenfrene y haga todo lo que quiera, no. Disfruta de esa edad hermosa. Aprecia todo lo que Dios te ha dado. Pero Salomón pone un límite, pero sabe que sobre estas cosas que tú haces, Dios te va a juzgar. El versículo 10 continúa diciendo, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, esos años jóvenes son temporales, pasan y ya no se regresa más allá. Es una edad en que se debe abrazar las verdades de Dios. Es una edad en que se debe vivir de acuerdo a la edad. No querer vivir como una persona de 30 años. Todo está de acuerdo a su edad. Todo tiene su tiempo. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. Disfrutemos de todo aquello bueno que Dios nos da. Disfrutémoslo. Pero también dice, y en el día de la adversidad, considera. ¿Qué cosa? Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que nadie, ningún hombre, ningún ser humano halle nada después de él. Dios lo ha hecho todo. Y en eso descansamos. En conclusión, entonces, cada vez que se acerca los últimos minutos del año, muchas personas están en la expectativa del nuevo año que se inicia. Muchas personas están a la expectativa de qué vendrá para mí más adelante. Están a la expectativa de qué me depararán los siguientes 12 meses. ¿Qué voy a hacer yo en medio de estas circunstancias para los próximos 12 meses? Es más, personas están en este momento atravesando por circunstancias que continuarán con ellas durante el año siguiente. Inicia un nuevo año calendario, pero las circunstancias continúan su curso, continúan su curso. La pregunta es, ¿seguiré desperdiciando esos momentos de gozo, de intimidad en el Señor, porque la preocupación me absorbe y quiero yo simplemente renunciar y tirar la toalla? ¿Será que en esos momentos, cuando estoy practicando ciertos hábitos que posiblemente no sean aquellos hábitos que debería yo hacer, debería yo analizar verdaderamente qué es lo más conveniente, qué es lo que verdaderamente glorifica a Dios, y pararlos? ¿Cuánto tiempo continuaré yo malgastando mi tiempo en cosas innecesarias? ¿Cuántas horas continuaremos malgastando en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo continuaremos desperdiciando las horas viendo televisión? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? La oración, el verdadero entendimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, por lo cual el apóstol Pablo ora, es que conocerlo a Él, conocer quién es Él, aprender a no solamente conocerlo, quién Él es, aunque muchas cosas no podemos entender, descansamos en el entendimiento de sus atributos, de su poder, de su compasión, de su misericordia, de su bondad, y descansamos en el perfecto control de todas las cosas, y que cada una de ellas Dios las usa con un propósito. Que el próximo año, el próximo 24, que se inicia solo después de unas horas, será ese nuevo capítulo que iniciaremos cada uno como individuos. Será un nuevo capítulo que marcará muchas de las cosas que nosotros seremos más adelante. Cada hora que nosotros, o la forma en que nosotros usemos cada hora, determinará quiénes seremos nosotros más adelante. Así que mis hermanos, en este último día, en estas horas últimas de este año, gocemos del bien, gocemos de todo aquello que Dios nos proporciona, gocemos de aquello que Dios nos brinda a cada uno de nosotros. Quitemos de nuestro corazón el enojo, apartemos de nuestro corazón el deseo al mal, que tomemos placer en aquellas cosas que Dios nos permite hacer y que en definitiva son para su gloria. Así que mis hermanos, que Dios nos guarde, que Dios nos lleve, que Dios nos fortalezca, que Dios nos enseñe a entender quién es Él, y que podamos en medio de cualquier circunstancia saber que aunque no comprendamos cuál es o por qué estamos allí, Dios sí sabe por qué, y nosotros solamente nos ajustamos a su perfecta voluntad. Amén. Oramos.